pensar que fue el noveno.
Todo un pequeño gigante.
Y ahora está ahí, con problemas de identidad y documentación.
¿En qué estatus quedó?
Planeta enano.
¡Plutón!
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5.499 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardija.
Y así entramos al Top 5 de los Super Acontecimientos 2006.
¡Exacto!
Puesto número 5.
Plutón se entera que ya no es un planeta.
Puesto número 4.
Se nos ocurrió Twitter.
Puesto número 3.
Tenemos el cabezazo de Zidane a Materazzi.
Puesto número 2.
Huelguen a Saddam Hussein.
Puesto número 1.
Voto por voto, casilla por casilla.
Y de este modo me proclamo líder supremo galáctico del siglo XXI. Muchas gracias.
Sí, este es el 2006, año de mucha acción y conmemoración.
Año del perro chino, güey.
¡Mamá! ¡Qué perro chino, güey!
Bueno, el perro en el horóscopo chino sería un perro chino.
Ah, claro, es perro. ¿No? 2006 claro. Es perro para el horóscopo
entonces,
chino, por lo tanto, si
sí,
un chino lo primero que piensa es un perro chino, un chau chau o algo
sí.
Así. Sí, totalmente cierto. Bueno, entre muchas de las cosas que estaremos repasando de este 2006, que parece un año meh, pero que en realidad si uno lo mira de cerca, fue un año... ¡No mames, güey! Lanzamiento de la sonda estadounidense New Horizons, la envían a Plutón básicamente para hacerle bullying. Nosotros, todas las generaciones y generaciones hemos sido criados y educados con los 9 planetas del sistema solar.
A huevo.
Y siempre el más lejano, Plutón, el chiquitito, chiquitito de la familia, el Benjamín, le hacíamos cuchi cuchi la chingada. Bueno, nos desayunamos que a partir del 2006 ya no es un planeta.
No es un planeta.
Pero entonces que quedamos todos los niños que fuimos criados previo a todo esto y que pasamos por la primaria y la prepa y todo eso, como John Travolta en el meme, diciendo, pues entonces que son 8 los planetas del sistema solar. Así que vamos perdiendo. Vamos perdiendo hasta galácticamente. Aquí ganando como siempre, dijo Belinda. No, en este caso vamos perdiendo como siempre. Lo rebajaron a categoría primero de no planeta. Primero dijeron, no, ignórenlo. Si es más pequeño que algunos satélites de Júpiter. O sea, este güey. Y luego planeta enano.
Planeta enano.
Que
planeta
si enano. Le quitamos el enano, vuelve a ser un planeta.
Póngale,
por lo tanto, para...
Déjenlo tranquilo.
Para la nostalgia de los que queríamos que sean 9 los planetas. Nos gustan los números impares y queríamos que sean 9 los planetas. Bueno,
planeta
ahí está el planeta enano Plutón. Este 2006 tenemos, así como hablamos del cosmos, nuevas estrellas del mundo de la política, sobre todo siguiendo la ruta de la cordillera de los Andes en Sudamérica.
Ajá.
Realmente impactante, porque en Chile, en segunda vuelta, ganaba Michelle Bachelet, elegida por el 53% de los votos, y la primera mujer presidenta de Chile, haciendo historia. Por otra parte, en Bolivia, Evo Morales tomaba posesión oficialmente como presidente de la República. En Colombia, el presidente era Álvaro Uribe Vélez, reelegido en primera vuelta, la reelección de Uribe. En Perú, Alan García asume nueva la presidencia, lo había sido ya en décadas pretéritas, y derrocando en segunda vuelta a Ollanta Humala, mucha segunda vuelta, por supuesto. Brasil, Lula era reelegido, era la reelección de Lula da Silva. En Venezuela era reelecto Chávez, Hugo Chávez Frías, por una cantidad exultante de votos. Y en Nicaragua ganaba las elecciones Daniel Ortega. Así las cosas. Por otra parte, y hablando un poco de historia, en Santiago de Chile, el ex dictador Augusto Pinochet moría en el hospital militar a raíz de un infarto agudo de miocardio en el 2006. En una etapa que se cerraba quedaba un poco más cerrada, porque en realidad está siempre a flor de piel algunas situaciones. Pero por otra parte, el político serbio, el que se habló muchísimo mientras fue todo el desmadrito de los Balcanes, estamos hablando del serbio Slobodan Milosevic, fue encontrado muerto en la celda del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, localizado en La Haya, en los Países Bajos, donde se juzgaban crímenes de lesa humanidad, ¿no? En Estados Unidos estaba el presidente George W. Bush a mediados de su segunda presidencia, había sido reelegido.
Bush, chinga tu madre.
Bush, chinga tu madre y zapatazos volando y sí, cosas así. Pero en Irak era ejecutado Saddam Hussein.
Wow.
Muchos recordamos momento donde fue ahorcado en un lugar secreto y quedó chingada. A Saddam Hussein y dos de sus colaboradores, ahí fue ejecutado, condenados por un tribunal que los juzga, les da la pena de muerte por 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyal en unos crímenes que llevó adelante Estado en 1983. Uh-huh. Eso y buscar la justificación por ahorcar a un güey es más o menos lo mismo, pero las cosas ahí estaban.
Sí,
muchos dijeron, turbio esto, ¿dónde fue llevado? ¿Esto no es sumario? La cuestión es que Saddam Hussein era ejecutado. Shinzo Abe era elegido primer ministro japonés y las publicaciones del espectáculo hablaban de una sola cosa, del divorcio del ex Beatle Paul McCartney.
Ah, mire.
Y de cuánto le salía
divorciarse
de su segunda esposa Heather Mills después de 4 años de matrimonio.
Sí que sí.
Y todos estaban, ¿cuánto le va a dejar? ¿Cómo es? ¿Cómo
bueno, eso ya estaba
hicieron
arreglado
un precontrato?
Todo, sí.
Todo el pedo, salieron ahí también a superficie esas historias de los precontratos de las estrellas, porque se podía, 4 años me fumé a Paul McCartney y me llevé la mitad de los Beatles, ¿no?
Claro,
una cosa.
Claro.
En 2006 es un año también de robos de película. En Argentina se da el llamado robo al Banco Río de Acasuso,
no manches,
con un botín de 8 millones de dólares, y en realidad lo que tiene de pintoresco todo esto es que fue un plan realizado a la perfección donde no se disparó ni un solo tiro.
Increíble.
Salieron por los ductos de desagües que dan al Río de la Plata en un bote inflable, bien de película, tan de película que luego se rodó una película narrando esta historia. El robo fue a una sucursal bancaria que quedaba a unas cuadras en la ribera del río.
Claro.
Entonces, mucha planificación.
E
insisto, casi una puesta en escena actoral, más que un atraco
con
disparos y cosas
terribles. Y ahí también muchos nos enteramos de que todas las tuberías, todo, son bien pinche grandes.
Sí, y entra un bote hinchable con varias gente
más
adentro.
Sí. Uno imagina que...
Totalmente.
No,
y que no siempre están inundadas de agua, que a veces uno puede caminar libremente.
Están preparadas para...
El putazo de unas grandes lluvias luego en no temporada de lluvias, podríamos decir, uno puede pasearse con su bolsito con millones de pesos, en este caso, no recuerdo, dólares, que fue 8 millones de dólares fue el botín. Un botín un poco mayor fue el de una banda armada, esto fue en Kent, en el condado Kent, fue el mayor robo de la historia del Reino Unido, y se llevaron 73 millones de euros. Es un botín de no mamar, eso fue en una empresa de seguridad, en el robo al momento, ese 2006 se recordó como el año del mayor robo, el mayor atraco perpetrado en el Reino Unido de la Gran Bretaña, una nación que sabe de atracos históricos en todos los países del mundo que ha colonizado a lo largo de su historia. Pero bueno, esta vez le tocó a ellos.
Sí.
Órale. En Europa se hablaba mucho este 2006 de las caricaturas de Mahoma de cómo los grupos radicales musulmanes toman a mal aquello de dibujar a su profeta.
Ajá.
Y más y en plan de chistorete y demás.
Claro.
Y bueno, lo hacen saber, entre otras cosas, por ejemplo, quemando el consulado de Dinamarca en Beirut, ¿no?
Sí que sí.
Así que había mucha tensión en la Europa, entre Europa y muchos estados musulmanes. Hablando de dibujitos, ya que hablamos de dibujar al profeta, debutaba por televisión unos dibujos nacidos de internet, pero aquí logran mayor expansión popular, y estamos hablando de los Happy Three Friends. Mucha sangre, dolor, decapitaciones, mutilaciones, animalitos súper tiernos, pero súper salvajes y violentos. Y entre las noticias, moría en Estados Unidos y recibía funeral de Estado con la visita de varios expresidentes al funeral. Coretta Scott King, que es viuda de Martin Luther King.
Ajá.
Esto ocurría en Atlanta, Georgia, donde residía. México hablaba de lo ocurrido en San Juan de Sabinas, donde mueren 65 mineros atrapados tras una explosión. Sí, eso se llamó el desastre minero de pasta de conchos. Ajá. Y en la playa carioca de Copacabana, Brasil, se reúnen más de 2 millones de personas para ver el concierto gratuito.
Sí, güey.
Totalmente gratuito. Bueno, alguien pagó por ello, pero los que estaban por ahí no tuvieron que pagar. Ajá. Y fueron millones. Sí, del grupo de rock Rolling Stones. Bueno, y los Rolling Stones, que inclusive ponen mucho de sí para esto,
claro.
A modo de batir récords y de llevarse esa postal.
Totalmente.
De el pan de azúcar de fondo, el escenario, Copacabana y tocando para millones de personas.
Sí,
ya la motivación no es el dinero caso.
Claro.
Y ahí estaban los Rolling Stones a pleno en ese 2006. En los Estados Unidos, un tal Noel Glass, voy a empezar por los nombres que son menos conocidos.
Sí.
El último es el más conocido. Uno cree que le pertenecía solamente a él, pero Noel Glass, Biz Stone, Evan Williams y Jack Dorsey fundaban Twitter. Twitter no existía hasta este año 2006.
No,
aparece en el 2006. Luego Jack Dorsey y los demás se van a retirar
como CEOs
de la empresa.
Ajá.
Y hoy lo tenemos a ya saben quién, al mando de Twitter. Por otra parte, Google compraba en este 2006 un sitio de videos por internet llamado YouTube y desembolsaba 1.650 millones de dólares. Yo creo que hizo un gran negocio Google.
Se la puso toda.
Y se la puso toda,
pero,
y se quedó con todo.
Sí, bueno.
Hoy YouTube es de Google, ¿no? Así que a partir del 2006 ahí se fusionaban. Teníamos disturbios en Timor Oriental. Fernando Alonso era el que cortaba el bacalao en la Fórmula 1, ganando por segunda vez el campeonato de pilotos. Michael Schumacher se retiró después de ganarlo absolutamente todo y ser el máximo campeón.
Sí que sí.
2006 es el año, señoras y señores, y aquí sí hacemos un gran paréntesis porque todos lo vivimos intensamente, el año del mega pancho de AMLO.
Sí que sí.
El pedo que armó Andrés Manuel López Obrador. 2006 es el año que comenzó la era fecal. Fecal era una forma de llamar a Felipe Calderón Hinojosa,
sí,
no sus partidos, sino todo lo contrario.
Ajá.
Bueno, la era fecal comienza, con eso comienzan muchas cosas, y entre las que comienzan el mega enojo, el enfado de AMLO, elecciones presidenciales de México, gana el PAN, el Partido de Acción Nacional, estaba gobernando con Vicente Fox Quesada, gana el candidato Felipe Calderón, AMLO se queja, dice, no puede ser, a mí me timaron, El mapa estaba muy claro, muy, muy pareja la elección.
Sí, claro.
Andrés Manuel López Obrador impugna las elecciones, dice, no, esto así.
Sí, que sí.
Ahora que vemos en la actualidad, en el futuro, porque estamos en el 2006,
pues
esa pelea de Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral y demás, decimos de chiquitos vienen
con
cosas. Bueno, eran las generales de México 2006.
Sí, que sí.
AMLO era candidato por el PRD. En ese momento todavía no existía
Morena.
Y llega a proclamarse presidente legítimo de México en un mega plantón manifestación en el Zócalo. Dijo, el presidente soy yo, a mí me van a ver, no sé, a mí me timaron.
Ajá.
El mundo miraba y decía, sí, lo que tú quieras, lo que tú digas,
pero
así que bueno, reconocido como presidente legítimo entre sus partidarios.
Claro, sí.
Pero nada.
No.
Felipe Calderón Hinojosa asumía la presidencia, AMLO tendría que esperar.
Sí.
Y bueno, era el
tenía
México.
Que esperar, faltaba todavía realizar unos pactos,
unos
negociaciones.
Luego nos tenemos que fumar otro PRI con el copete.
Claro.
También la vas a dar pedo con la elección del copete, que va a estar súper pareja.
Claro.
Parece que luego de dos presidencias, de la de Felipe Calderón y de la de Copete, AMLO dijo, por ahí no es.
Claro.
Y todo México dijo, evidentemente por ahí no es. El PRI y el PAN dijo, por ahí no es, le vamos a tener que dar la presidencia,
sea como sea.
La haya ganado legítimamente como la ganó,
claro,
o si no. Si pierde, igual vamos a dársela por ella.
Sí.
Era como que no podía haber, no había otra opción realmente. Estamos en el 2006.
No.
Y en el 2006 lo que tenemos es un viejo mega pedero haciéndola de super pedo en el Zócalo. Y con Felipe Calderón hablando del el anuncio del operativo conjunto Michoacán, dando inicio de esa manera a la guerra contra el narcotráfico en México. ¿No? En noviembre de aquel 2006, en Reynosa, Tamaulipas, el Valen Elizalde era asesinado, Valentín Elizalde, música, pues,
sí,
sí,
que sí.
porteña y así, tras un concierto en un palenque. Y el actual canciller, uno de los latentes candidatos a la presidencia por Morena para las próximas elecciones presidenciales en México, es decir, Marcelo Ebrard, asumía por el PRD, como jefe de gobierno del Distrito Federal, aún DF mexicano. Ah, sí, las Chivas de Guadalajara cumplían 100 años. ¡Hombre! Y sí, y salía campeón el Pachuca. Y luego lo harán las Chivas, como corresponde a un centenario. Damas y caballeros, ahora sí presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se hace los conflictos espacio cósmico. Es el capitán Roy Arinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y hablemos de fútbol también, porque es año de Copa del Mundo. 2006, la Copa Mundial de Fútbol 2006 por segunda vez la organiza Alemania. Italia es campeona. Es casi un bloque euro esto, porque lo organiza Alemania, pero Alemania no aparece en la final. Italia es campeona por cuarta vez en su historia, superando a Francia. En los penaltis, o sea, fue bastante deslucido, salvo que tuvimos una imagen que quedará para todos los tiempos y que representará a este Mundial de Alemania 2006, que es el cabezazo de Zinedine Zidane a Materazzi. Recuerda que la gente no podía entender cómo habían logrado sacar de sus casillas justamente a Zinedine Zidane, un caballero que generalmente es muy bien portado en todos los partidos, en una final. Fue debate, yo creo que durante años después de este Mundial, de cómo podía ser que un jugador tan profesional se sacara de quicio en una final cuando sabía todo lo que... Bueno, la cuestión es que Francia perdió, Italia ganó, Materazzi recibió un cabezazo de Zinedine Zidane en el pecho, no pasó a mayores, pero fue expulsado Zinedine Zidane y terminó por penales ganando Italia. En videojuegos, capitán Roy Arinilo, agárrese porque jugamos a varios de estos, pero ahora vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Bonita.
Muda, salía la Play 3, una de las consolas más históricas y más vendidas de la historia de PlayStation, y la Wii de Nintendo también. Gran año de consolas. Lara Croft regresaba justamente con Lara Croft Tomb Raider, hablamos Legend. Exquisitez absoluta, delicia, precioso juego.
Infinidad de veces jugado,
para atrás, para adelante, para el medio, con los secretillos, todo buscado, toda la forma de jugar y así. Y el Call of Duty 3, Call of Duty 3.
También.
También jugado ad nauseam. Por otra parte, en cine teníamos unos estrenos maravillosos, películas que han hecho historia. Yo recuerdo La Era del Hielo 2. Cars. Cars, que luego inundó de merchandising. Mochilas para los morros, esto, lo otro, lo demás sería Cars. Gran película también animada de Pixar. X-Men, The Last Stand. Una noche en el museo. Una película humorística Casino Royale. Una de las más importantes de la historia del 007. El Código Da Vinci de Dan Brown. Dan Brown, el escritor que con Código Da Vinci había batido absolutamente todos los récords. Nunca quedó muy claro por qué carajo, pero bueno, todo el mundo había leído ese libro. Fue un bestseller de bestsellers, un super sellers, bestsellers, mega bestseller, tanto así que tarde o temprano no tardaría en caer como película, y ni más ni menos que protagonizada por Tom Hanks. Así que aparecía el Código Da Vinci, aparecía una Superman también, y Misión Imposible con Tom Cruise. Tom Cruise, que estaba en su momento y su momento debatible, porque aprovechó para casarse cerca de Roma, recuerdo el chismecito, con Katie Holmes, bajo el ritual de la iglesia de la cientología.
Que fue
y ahí estaba todo el mundo diciendo, no, la cientología, que no sé qué pedo. Estaba medio Hollywood, por lo menos, para hacer, si no, Hollywood entero, detrás del pedo este. No sé, luego le bajaron al pedo. Porque se ve que...
pero
deben haber dicho, hablemos en la reunión nuestra, porque el mundo no está preparado para el planeta Nuhilus, que se lleva las almas a un planeta no sé qué mierda, y que como nosotros estamos, y que comamos placenta, porque eso nos pone chido. Bueno, todas esas cosas, la gente dijo, turbio. Entonces, bueno, pero en ese momento estaban a pleno, casi que te tocaron el timbre a las 7 de la mañana domingos, diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Katie Holmes y Tom Cruise, venimos con nuestro amigo John Travolta. ¿Has escuchado hablar de cienciología? sabía.
Sé que sí.
Bueno, así se casaba y justamente se estrenaba también Misión Imposible parte 3 con Tom Cruise de protagonista de toda la saga. El Laberinto de Fauno también se hablaba mucho en este 2006, aunque en realidad fue el año anterior,
claro.
pero de Guillermo del Toro estamos hablando,
sí,
¿no? Y competía por los Oscars. Los Infiltrados de Scorsese se ganaron absolutamente todo.
Ah,
y 2006 es un año memorable para una artista nacida en Barranquilla, colombiana, ella llamada Shakira, porque lanza Hips Don't Lie. Las caderas no mienten. Es el mayor éxito mundial de ese año y de la década. Rompió absolutamente todo con sus caderas, Shakira. Amy Winehouse lanzaba Back to Black, un disco que... memorable,
sí que
la
sí,
pondría en el
sí
más
sí.
éxito rotundo y absoluto a Amy Winehouse. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje en nuestro sol, Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete! Sí, es cierto. Muy bien su acotación, Micorete. Ahora vamos a ir con todos los lanzamientos discográficos, que los ha habido muchos. Pero antes decir que también es el año que moría Syd Barrett.
Sí que sí.
Y el año, miembro de Pink Floyd, fundador,
sí,
¿no?
Sí.
Syd Barrett y James Brown. Feel good.
Manches,
sí, se nos iba James Brown. Lanzamientos, hubo de todo. Mucha música nos gusta. Arctic Monkeys lanzaba Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Le dijimos, es un poco largo el título, nos dijeron Tu Cola, el tuyo también, nos dijo Alex Turner, pero bueno, ahí salía ese disco de Arctic Monkeys, también Audio Slave, Revelations, Muse lanzaba Black Holes and Revelations también.
Ah, mire.
Esto le ponía los agujeros negros antes de las revelaciones, Audio Slave, nada más revelaciones. My Chemical Romance, The Black Parade. Placebo lanzaba un disco muy bonito llamado Myths, Medicinas. Discazo con buenos videos venía ese 2006 para Placebo. Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium. The Strokes con sus primeras impresions de la tierra, The First Impression of Heart.
Gran disco
también de los Strokes. El que tenía Juice Box, ese disco del 2006. The Killer con Sam's Town.
Qué disco.
Tool, qué de buenos discos, porque todos los años salen un chingo de discos.
Sí,
y estos discos son acompañados por un vergo de discos. Que le digo, no sé. Un Alex Ubago. No sé, hay una chingadera. Hay Luis Miguel, hay de toda la industria trabaja. Nosotros estamos destacando. Bueno, aquí estaba Tool con 10,000 Days. Ahí estará el Andro emocionadísimo, recordando ese 2006 con su banda favorita, una de sus bandas favoritas, Tool. También el idiota Pueblo, una de las bandas favoritas del idiota. Tool lanzaba 10,000 Days. Y Bob Dylan, el eterno Bob Dylan, sacaba disco nuevo, el disco número 32 de la carrera de Bob Dylan, llamado Modern Times. El sexto libro de Harry Potter se lanzaba a la venta, la versión en español del libro Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Cómo la ve, Mico? Pero quiero destacar un éxito monumental.
A ver.
Porque también este 2006 aparecía The High School Musical. Un mega... ¿cómo decirlo?
Man,
producto de Disney, colosal, que yo creo que en parte cambió la cultura occidental de los últimos 50 años.
Póngale.
No sé, pero salieron luego un montón de chingaderas muy similares a High School Musical.
Siguen saliendo.
Y en este caso, no la serie, sino lo que salía era la película. La película protagonizada por Zac Efron, que luego se convertiría en un galán que todas y todos suspiraban. Y aparecía Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, que luego protagonista de High School Musical, que crecería, que aparecerían fotografías subidas de tono, que la mostrarían en unas situaciones y que luego de eso estaría en la palestra, pero por otros asuntos, ¿no? Vio esos habituales historias de Disney, digo, de estrellas de Disney adolescentes. Hablando de estrellas de Disney adolescentes, se estrenaba la serie en Latinoamérica, en el mercado latinoamericano, Hannah Montana. Lejos aún está Miley Cyrus,
sí que sí,
de ser la mujer que será en el futuro rockeando por ahí. El año de Mozart, conmemorando 250 aniversario de su nacimiento. El año de Oruro, saludamos a Oruro, saludamos a Ibarra, Ecuador, porque se conmemoraban 400 años de su fundación. Y el año de Tesla, celebrando su 150 aniversario del nacimiento del físico, ingeniero, inventor de origen croata, Nikola Tesla. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos el menú más exótico que puedan imaginar. Damos la vuelta al mundo con el paladar, hablamos de los Simpsons, renunciamos a todo para crear contenido y vemos qué contiene la bolsa. Jueves de beber agüita para estar bien hidratados mientras probamos manjares. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y hoy tenemos las comidas más raras del mundo. Con el auspicio del Rey Nalgas.
Su majestad,
sí,
¿cómo
su
están?
Majestad, básicamente en su paso por China.
Ah, mire.
Así que vamos a estar. Vamos a ver si tomamos alguna, yo sé, algunas ideas para el menú navideño.
Ah, ya Navidad.
No es Navidad, falta.
Pero bien,
los chinos igual no son muy de Navidad.
Es verdad.
Pero hay mucha gente que yo escucho siempre, históricamente, que se queja porque, ya no lo fiesta, siempre se come lo mismo.
Es verdad.
Empiezan los medios de comunicación masivo tenemos los precios de la canasta de lo que va a ser las Navidades de la chingada, y nosotros nos vamos a anticipar plenamente porque tenemos esta verdadera eminencia.
Podemos elegir algún platillo,
podemos elegir algún platillo. Ahí yo sé, aún es temprano, pero hay que ser cauto y tener algo definido con tiempo.
En lo del rey, en Navidad, ¿se come ensalada rusa?
En lo del rey en Navidad, en realidad no se come más ensalada rusa.
Claro, no.
No, se come una ensalada ucraniana muy sí, convertida,
verdad,
muy ad hoc,
verdad,
muy chida. Sí, pero se come
claro,
todo.
Claro.
Pero vamos con los platillos más exóticos, porque lo mejor usted el día de hoy quiere innovar.
No, dije lo del rey ensalada rusa porque hemos probado una ensalada rusa.
Efectivamente.
Sí que
efectivamente.
Sí.
Y nuestra querida hermosa ucraniana.
La ucraniana, claro.
La ucraniana nos dijo, esta ensalada...
Antes de la guerra.
Sí, antes de la guerra. Y nosotros le dijimos, y esta ensalada que nosotros conocemos como ensalada rusa, en Ucrania, ¿cómo se conoce? Y ella nos dijo, como ensalada rusa. Efectivamente. Pero ahora yo creo que eso ha cambiado.
Seguramente.
Y se debe llamar de otra manera. Pero bueno, más allá de todo eso, y un beso y un apapacho y un abrazo enorme para la familia del Rey Nalgas, toda, menos para el Rey Nalgas, porque el Rey Nalgas se hace el ucraniano, pero vio.
¿Pero por qué
tiene cara de mexicano
para
mí
el Rey
Nalgas? Un beso para el Rey Nalgas, que viene con su lista.
Vamos.
Vivió mucho tiempo en China, Rey Nalgas. Igual que la ucraniana, justamente la princesa ucraniana. Y probé comidas exóticas, amigos.
A
y quiero compartirla
por
la... Bueno, la cabeza de cocodrilo. Usted puede ir al mercado.
No sé. Es como familiar.
Les voy avisando algo, porque yo sé.
Claro, China.
A ver, China es merol, China no empiecen.
Sí.
A ver, los que son muy animalistas.
Póngale.
Que son muy. De hecho, ya le voy diciendo al Rey Nalgas que hay una que ni la voy a radiar.
Ah, mire,
hay
no
una
mames.
Que sí está. No, deben estar muchos del otro lado porque los conozco.
Claro.
Diciendo, dilo, pirata, sí, dilo.
Bueno.
Pero luego lo digo y lloran.
Ah.
Así que no quiero que lloren. Pero, a ver. Sí, efectivamente, esa misma. No, pero para que usted no se enoje.
No, claro.
O sea, no lo voy a radiar. Está bien, Mico, no voy a radiar eso.
No, claro.
Está bien, eso no lo voy a decir.
Así
que usted quiere centrar. Sí, y bueno, sí. Ah, ¿quiere saber si el Rey Nalgas probó eso? Sí, güey, lo probó. Lo probó. Y que... ¿Cómo que chinga a su madre? Escúcheme, mijo, venga. Que... Bueno, está bien.
Sí.
A ver, pero vamos a radiar otras. Usted, señora, puede ir al mercado, al tianguis, y comprar una cabeza de cocodrilo.
¿Pero por qué? Entonces radié lo otro. ¿Por qué
es
el cocodrilo?
Verdad, es que, espere. Aquí tenemos ya
es
la
cabeza.
No, está bien, está bien. Yo le dije todo merola, aquí es todo a ver los animalistas y demás.
Ajá.
Yo les recomiendo que se vayan a comer, no sé, una quesadilla.
Póngale,
a la esquina. Vengan dentro de unos 5 o 10 minutos, porque no la van a soportar. No la van a soportar.
Chale.
Pero la cabeza de cocodrilo, compra la cabeza de cocodrilo.
Sí,
o sea, va al tianguis ahí de China.
Sabe
que no hay pedo. Vamos al mercadillo. De Wuhan.
Aguas.
Y comerse aguas, pero una cabeza de cocodrilo. Usted, señora, le puede decir, ay, don Mario, no me prepara una cabeza de cocodrilo que la vengo a buscar dentro de 2 horas. Y ahí le prepara.
Póngale.
Es con salsa agridulce.
Ah, mire.
Sí, la cual se ve muy impresionante. No, me duele.
A huevo.
Rey, usted cuando estaba en China, ¿qué? ¿Checaba dónde estaban sirviendo comidas exóticas? ¿Se iba con el chino cabrón?
Y bueno,
claro, o el chino cabrón le decía, te voy a hacer probar.
Sí que sí.
¿Qué esta? Le decía, porque ya manejaba el albur, claro, el chino,
claro,
cabrón.
Claro, claro.
Tantos tiempos, ¿no? Bueno, la cual se ve muy impresionante. Cuando la llevan a la mesa, obviamente, porque hacen todo
sí,
un...
Sí, no mames.
Y sí, güey, un aspamento.
Y sí.
Yo cerraría el local. Cada vez que hay que hacer, cierro el restaurante porque pidieron sí, una cabeza sí. de cocodrilo. Bueno, pero es más mamada que otra cosa. Ahí salió el típico rey nalga que por un lado le dice, no mames, güey, y por el otro le dice, nah, es más mamada que otra cosa. Ya que lo que se puede comer de la cabeza del cocodrilo... Es nada,
claro,
prácticamente
claro.
son 2 cucharillas de café.
Ponga.
A lo que, bueno,
sí,
y al menos que sepa carne, porque todo lo demás uno puede ir chupeteándolo, le da besos en la boca. No sé, a mí me pareció una mamada. Y te la cobran, porque obviamente,
un
cocodrilo. Bueno, yo tengo la sensación de estar comiendo un pinche pedazo de grasa, es muy grasoso. Yo dije, no, la verdad que no. Así que, señora, señor, si usted lo que quería para la fiesta.
Descartemos.
Nosotros necesitamos, a ver, Reinalga, le explico la situación. Necesitamos algo que rinda.
Somos muchos,
es México, o sea, esto es Latinoamérica, somos un chingo.
Sí que sí.
Vienen los primos,
claro.
Viene todo el mundo. Con una cabeza de cocodrilo no la armamos, güey.
No.
Así que no, carne de perro. Bueno, eso es una metáfora, no se pongan mal. Sí, la cual realmente sabe a carne de res.
Ah, mire.
Sí, sí, y como no dudo, ya la probé en algunos ricos tacos mexicanos, pero eso es otra cosa, porque aquí presentada, ¿no?
Claro.
No, sí, pero es parte de la mística, es un mito, en realidad, es un mito, cabrón, es un mito, güey. Bueno, otra cosa, una brocheta de tarántula.
Oh, no manches.
Sí, grillos. Escorpiones fritos.
Oh.
Bueno, hay lugares en territorio local que se puede. Honestamente, me supieron a los pinches charales. Güey, o sea, venimos como mal pedo, rey. Nada nos va a decir esto fue lo más fantástico que probé en mi vida.
Póngale.
Bueno, no, porque, a ver, cuando comí los charales en el lago de Chapala, ahí, el lago de Chapalita, que te lo sabía.
Claro,
porque el sabor que termina siendo es de la fritura, ¿no?
Sí, póngale.
Entonces, sí, ponemos una tarántula a esas máquinas industriales de freír, los chinos
que pasan todo ahí.
Entonces, cuando sale, es como todo el mismo animalito. Es más, si no es un animalito, igual, ¿no?
Póngale.
Sí, disculpa, se me cayó el anillo dentro de la... y así... Así que huevos podridos también.
¿Huevos podridos?
Pero no el huevo podrido de... Ay, disculpa, se me pudrió, qué olor a huevo podrido. Huevos podridos se llaman John Wadan.
John Wadan.
Sí. Es
protagonizado por John Wadan.
No, es John Wadan. Los cuales los entierran por X cantidad de días en la tierra y al cocerlos con salsa de soya u otros mejunjes que hacen ahí, no sé qué, quedan con un olor, en realidad con un color medio extraño, pero realmente saben a huevo normal.
Ah, no es, menos mal.
Y un huevo podrido, hay que evacuar
claro,
15
sí.
manzanas a la redonda
del
restaurante cada vez que, uy, parece que alguien pidió, yo me voy a mudar porque que alguien pidió
carísimo,
un huevo.
Es carísimo,
pero se arruina todo el vecindario.
Sí.
Bueno, aunque el olor puede ser algo fuerte, no llega, se le llaman así John Wadan, huevo podrido, pero tampoco tanto. Sopa de serpientes.
Oh, no,
interesante. Nada extraordinario. Seas mamón, güey. Pero está bien, porque uno a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a China a probar todo esto. En los restaurantes chinos, de los barrios chinos. O sea, cuando pides algo así, dicen, yo en China probé esto, se miran entre ellos y dicen, no, aquí no, cabeza de cocodrilo,
claro.
No, aquí tenemos la cabeza de verga, así que la va a buscar, pero no, la cabeza de esas cosas no. Sopa de serpiente, nada extraordinario, ya que en algunas partes de México las comemos, o sea, anguila y demás cosas, nada estrambótico. Camarones crudos con wasabi y baiyu,
mire.
Bueno, estilo lo que conocemos como aguachile, pero con la cáscara y a pesar de que saben rico, al fin le gustó algo a este güey. Sí, sí. No sabía con qué contentarlo. Le iba a traer unos cacahuates, güey, porque estaba hambriado. Sí, que primero que se me queja de la cabeza de cocodrilo, que tiene que pura grasa, que no puede. Y ahora todo decía.
Y bueno, pero esto es más conocido.
Esto me gustó. Saben ricos. Ajá. Los muy hijos de su puta me dejaron con la peor infección que sufrí en China en toda mi historia. Manche. Y camarón crudo.
Claro.
O sea, ya el camarón cocido, sí. Uno está al límite. Imagine camarón crudo.
Puta madre.
No, todavía estoy cagando lo que. Lo que probé en Beijing. Bueno. El chino cabrón dice que estábamos enfermos y pensaba que yo me iba a morir. Hoy se le pregunta al chino cabrón, dice, ¿usted pensaba que el rey Nalgas iba a morir? Y el chino cabrón dice, la verdad que sí. Yo le dije, siéntate en la banqueta y espera aquí. Digo, para que no haya pedos, que se lo lleve el gobierno. No sé, el gobierno de Xi Jinping. Pero sí, él pensaba que me iba a morir. Chale. Pero fuertecito el rey Nalgas. Aguantó, bajó dos kilos y quedó como nuevo. Luego de ese camarón crudo con wasabi y baiyu. Probó de todo.
Sí.
Y no, ese no lo vamos a leer.
No,
ese no va a ser radial. No, Mico, no es realmente. Sí. Bueno, por último, lo que más conmoción me causó fue cuando probé sesos de chimpanzaises. Y ahí fue. Sí, no, pero no estoy diciendo cómo se prepara, Mico.
Menos mal.
No, estoy diciendo que le impactó. Más que le impactó, porque si no la gente se queda con la. Perfecto, bueno, íbamos a un restaurante en medio de la montaña. La mesa tenía un pequeño orificio redondo en el centro. Trajeron unos platillos conocidos como aperitivos. Ajá. En China se llaman aperitivos. Y al poco rato llegaron dos chinos con... está bien, llegaron los chinos.
Claro, sí.
¡Llegaron los chinos! Chinos, hijo de puta, ¿no?
Sí,
chino cabrón.
Chino cabrón.
No, pero no el chino cabrón, Mico, otros chinos. Otros chinos de, no sé, de la mafia china o algo así. Muchas gracias, Reinalgas.
Ha sido de gran utilidad
todos los menús que han. Espere.
Ninguno para Navidad.
No, ninguno. Pero tengo otros. Hay un listado de platillos que no me animé a probar directamente.
Ay,
o sea, yo le di la lista de todo lo que me animé a probar.
Ajá.
Hay otro listado que no me animé. El platillo de los tres chillidos le llaman en China.
Sí que sí.
Sí, traen una bandeja con ratas recién nacidas.
No, no manches.
Se toman el nombre de. Estamos en Navidad
No
es Navidad todavía, pero sí, se ingresan al wasabi, todo con wasabi.
Sí, claro,
wasabi mata todo, dice el chino. Y bueno, y van para adentro, la llaman la comida de los tres chillidos porque dicen que chilla al llegar a la mesa, chilla cuando lo tomas en los platillos y chilla luego.
Sí.
Chilla, tres chillidos. El tofu apestoso. Aquí ya entramos en algo que, el cual lo venden en las calles como un aperitivo, como diciendo, le dio hambre.
Sí,
¿cómo es un tofu apestoso? El mero olor no me permitió probarlo.
Chale.
Yo me imagino el olor en los mercadillos chinos,
es
¿no?
Impactante.
Donde tenemos el tofu apestoso mezclado con el balut, con el sé qué. Bueno,
sí,
la cuestión es que sí, es impactante. Y aparte de que no soy muy fan del tofu en general, imagínate que un tofu todo apestoso con olor a culo, pedo, le agradezco. Y por último el balut, que hemos hablado en el programa del balut, que es ese huevo de pato con el feto del pato dentro. Bueno, jamás lo probé y no me interesa. Nave, nosotros también lo queremos mucho. No nos
Feliz Navidad.
Sí, no nos solucionó para nada el problema del menú navideño, pero bueno, traemos entre un ojito mate relleno.
Vamos más a lo clásico,
vamos a lo clásico, ¿no? Arrollar algo, atún, alguna cosa. Un abrazo grande para el rey Nalga.
Abrazo, bueno.
Damas y caballeros, llega Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Hola, muchachos.
¿Quiere servirse
¿Cómo
algo?
¿Cómo están? No, paso. Paso, yo mire que le entro a la chicatana, le entro a todos esos manjares oaxaqueños, le entro a la chapulín, todo lo que quiero.
Pero bueno,
estamos bien. Bueno, en la semana me sorprendió mi señora madre con algo. ¿Qué bien nos cae la madre de Leroy? Es una mujer sorprendente. Y entonces, con algo que yo no me esperaba, menos viniendo de ella. Vio que hay cosas que uno no se espera de una madre.
Claro
uno, uno espera cosas,
póngale,
el apapacho, todo eso, pero hay cosas que no se espera de una madre.
Y está bien como madre sorprender.
Sí, está bien como madre, madre hay que sorprender. Señora, hace bien.
Sí que sí.
Y es difícil sorprender a Leroy, que parece un animalito sorprendido constantemente, pero no. Señoras y señores, vamos a ver qué hizo la madre de Leroy.
Di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Tenemos a Roy de Oaxaca diciendo: mi madre me ha sorprendido.
Sí, güey.
Sobre todo viniendo de ella. Para darles un poco de sentido a este mensaje y contexto, cuando era chavito me encantaba ver Los Simpson.
Ajá.
The Simpson. Lo sabemos porque no hay cita que se le escape a Leroy. Un día tendríamos que hacer un celebrity dead match entre Leroy, Cereza Radioactiva.
Sí.
El Mr. Vale Madre.
Sí.
El Dragón Senpai.
Sí.
Y no sé si quiere agregar algún otro a la lista.
No, pero hay.
No,
pero
eso, sí, sí, hay un chingo. Sí, pero sí, estos son nivel pro. Sí, sí, así sí, de que sí, le sí, cuentan sí, detalles que dices, verga. Bueno, el Diegucho de Tijuas también.
Ah, mire.
Es banda. O sea, todos medio le manejamos los Simpsons, ¿no?
Claro que sí.
Pero esta banda que les nombré es el Olimpo Simpsoniano. Y Leroy está entre ellos. Sí, no se le escapa absolutamente nada. Así que me encantaba ver los Simpsons de chavitos.
Sí que sí.
Y era todo un ritual después de comer, descansar un rato. Y me ponía a hacer tarea en chinga para las 7:30 a acostarme a ver los Simpsons. Era mi momento de relax, Leroy. Sí. Bueno, pero el detalle era que en casa de mis papás no me dejaban ver los Simpsons.
Ah,
como a tantos.
Ajá.
Bueno, les chocaba,
claro.
Decían que no. Ahora les choca un poco menos, como que fueron...
Todavía, sí.
Siguió el proceso en caso de que el mundo se desintegre, los Simpsons para los padres. Al principio, saca esos groseros que gritan todo el tiempo. Bueno, algo así era con los Simpsons.
Sí.
No, todo mal, no me dejaban verlo, estaba chiquito, a la chingada. Bueno, pero bueno, nunca pensé que tuvieran recuerdo de algún capítulo o frase, o sea, para mí era el némesis,
claro,
mi jefa
totalmente
madre, y sí, los Simpson sí. Era como otro, que sería como una
incompatible.
Una señora en misa citando al diablo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces la semana pasada fuimos a ver a mis papás, mi novia y yo.
Ajá.
Pues, claramente, Leroy, usted no despega de ahí,
son
gemelos fantásticos. Bueno, no, pero bueno, una visita, ¿no? De
formal. Sí que sí.
O sea,
claro,
mamá,
claro.
Papá, mi novia, ya sabemos, güey, hace 20 años que estás con la misma morra. Ah, no, sí, bueno, pero bueno, todo comenzó con una discusión que en la tele pasaban mucha basura de programas.
Ajá.
Típica conversación familiar, donde criticamos los medios de comunicación de manera rotunda. No, ya no es lo que era.
Ajá.
Tu vieja mula, pa. No, la televisión, güey, antes eran programas culturales.
Sí.
Antes había unos programas culturales de puta madre. Antes no había homofobia en la televisión.
No.
Antes no había, no se rebajaba la mujer a un objeto para hacer un chistorete.
No.
Antes la televisión era otra cosa, las noticias eran transparentes.
Oh,
antes, güey, pero está el mismo güey que da las noticias de 20 años. Ah, sí, bueno, pero antes era... Cambió todo.
Sí, cambió todo.
Bueno, y que las caricaturas estaban cada vez perdiendo onda. Como los Simpson.
Ajá.
Porque, ¿qué pedo? Y yo me saqué de onda, claro, porque los Simpson es el... hizo el retorno...
Ajá.
Digo, todo va empeorando, cada vez más violento, cada vez más esto, más lo otro.
Sí que
y entonces
sí.
Los Simpsons hoy parecen los conservadores de antaño.
Claro.
Digo, si va siguiendo el mismo camino que en caso. Digo, al principio, no, qué groseros las cosas que dicen.
Sí que sí.
Y hoy los que se escuchan en prácticamente todos los medios de comunicación dicen, qué bien hablada esta gente, por favor. Pon a estos chavos que dicen chinga tu madre y putos todos, pero buena onda, buen pedo. Bueno, con los Simpsons hicieron más o menos el mismo recorrido.
Sí que sí.
Y yo escuchaba a mis padres diciendo, no, ya las caricaturas no son como las de antes. Esos Simpsons sí se podían ver. No, y cuestión, nada, estaban perdiendo onda, como los Simpsons. Pero ahí sí los detuve y los defendí. Como buen fan
muy
de
bien,
los Simpsons que
bien.
Soy, dije,
a
momento,
huevo.
Momento, si en esta casa
sí. Se
va a hablar mal de los Simpsons, yo me voy a retirar, mamá, Y mi madre me dice, no, hijo, quédate. No. Aquí hay un límite. Me pueden criticar esta morra. Y señalando a mi novia.
Chale.
Y mi novia mirándome como diciendo, güey, estás bien pendejo, hijo de tu chingada madre. Me pueden criticar lo que quieran, mi forma de vestir,
sí que sí.
mi forma de lo que quieran. Ajá. Pero los Simpsons son mi límite. O sea, y ya estaba aventando la servilleta sobre la mesa como para retirarme. Y mi madre me dice, no. Mi novia ahí empezó a decir, si en la casa todo el tiempo ve los Simpsons, mi mamá se empezó a reír, ¿no? Ajá. Como, ¡guau! Y comenzó a contar un capítulo que le causaba mucha gracia de los Simpsons. Y yo se me llenaron los ojos de lágrimas, como diciendo, mamita, tenemos muchas más cosas en común que la genética. Ajá. Sí, y que era cuando Marge se iba al rancho relajo y le dejaba a los niños a sus hermanas y Homero se quedaba con Maggie. Y bueno, durante el capítulo Maggie huye para buscar a Marge y Homero y empieza a pensar cómo decirle a Marge que se le había perdido la bebé. Bueno, mi mamá se acuerda de la frase de Homero que le dice a Marge de esa de... le dice la frase, ¿no? ¿Te acuerdas de la bebé? Pues se perdió de todos modos, no nos habíamos encariñado con ella. Y ahí yo dije, madre, citaste una línea de los Simpsons.
Chale, ¿no?
Me paré, pero esta vez para abrazarla, para retirarme. La abracé y dije, mami, me has sorprendido, como nunca en toda tu vida. Eres mi jefa. A partir de ahora, tienes mayor respeto todavía del que ya teníamos. Y la abrazaba, mirando a mi jefe. Sí. Mi cara fue de sorpresa. Nunca
que no te
imaginé...
lo dejáramos ver no significaba que no lo viéramos nosotros.
Totalmente. Estaban buenísimos los Simpsons. Lo que pasa es que estabas chiquito. Claro. Pero bueno, mi cara fue tan de sorpresa. Nunca imaginé que mi señora madre guardara esos recuerdos de esa caricatura. Bueno, muchachos, hasta que otro mensaje nos encuentre. Saludos a toda la banda. Saludos al querido Leroy de Oaxaca. Qué bonita su jefa. Qué bonita su novia. Qué chido todo. Qué lindo los Simpsons. Abrazo grande, carnalito. Llega la Munchis desde Tijuana, ahora en Oaxaca.
¿Cómo está, Munchis?
Hola, bandita. ¿Cómo andan? Yo aquí ando medio perdida.
A ver, ubiquémosla.
Sí. No, sí. Usted me pierde a mí, Munchis, porque usted se aparece cambiados los nicknames. Cuando se fue a Oaxaca se puso otro nick, porque dijo borrón y cuenta nueva.
Claro.
A mí yo le dije, me gustaba Munchis, ahora volvió a ser Munchis. Es un pedo esta morra. Pero bueno, aquí ando medio perdida, pero sin dejar de escucharlos ni un solo año. Bandita, ando haciéndole viviendo el sueño utópico de viajar, conocer lugares hermosos, realmente preciosos.
Ah, qué chido.
Pues les platico, escuchando al desintegrado alguna vez que mencionó lo del test de orientación, ¿recuerdan?
Sí,
sí, nosotros criticamos los test de orientación. Ajá. No, me hizo recordar cuando yo lo tomé en la secundaria, resulté ser contadora. Sí, como mi papá, como mi madre, como mis hermanas,
todos contadores.
Como mis primos, toda una legión.
A todos les daba contador y estudiaban.
Y estudiaron contabilidad y son grandes contadores de los tiempos mexicanos que corren. Pero bueno, yo la tomé en la preparatoria y pues sí me gustó. Dije, bien el test. Pero algo me decía que mío no era. Algo siempre una cuenta no me daba, el debe y el haber me daba. Algo me pasaba con la declaración de impuestos.
Póngale.
Algo no me llevaba bien con el... No. Entonces recordé que en la secundaria había tomado una optativa. Una en caso de emergencia rompa el cristal. Dibujo técnico. Y eso me había gustado un chingo,
Qué chido.
Bueno, pero está muy relacionado el dibujo con la contabilidad. perdón, amigos contadores, si ustedes saben que es así. Pero bueno, la cuestión es que, para cuando llegó el tiempo de la universidad, pues ya tenía una idea de lo que quería. La tomé, la titulé, me titulé, la ejercí por algunos años. Amé todo de ella. Dibujo técnico, organizar tu tiempo es meramente indispensable, pero por cosas ahí raras de la vida, rarezas podríamos decir, terminé como creadora de contenido a la verga. Bueno, muy bien, pero no tan bien.
No tan bien.
Chale, no, porque muy bien es creador de contenido y que esto le da dividendos
a huevo.
Y uno se convierte en un magnate de la creación de contenidos, como nos quiere vender la internet actual.
Ajá.
Bueno, solo que esta mamada no es fácil.
No, para nada. Sí.
Ya lo creo. Ni sencilla, ni rápida, ni audaz.
No.
Uno tiene ideas fabulosas para el primer video, para el primer programa, para la primera mamada. La segunda la va manejando. La tercera se le hace un poco dificultosa, pero siempre encuentra algo. Luego hay que, ¿no? El mantenimiento del pedo, ¿no? E ir detrás del carro es no, un pedo también. Sí, sí, porque sí, uno sí, dice, sí. No, ay, ¿qué quiere el público? Y el público ya le va a decir, no, güey, ya está.
Sí.
Bueno, mucho menos cuando uno debe ir delante del carro.
Claro.
Y entonces, y porque es un burro, ¿no? Entonces sí, es sí. Así, Munchis. Bueno, y mucho menos cuando ya no te quedaron rupias para la promoción del contenido.
Ay, eso es complicado.
Ah, valí 10 hectáreas sí. De verga. Yo sí. Venía así
no
montada como. No, venía montada como, no, soy creadora de sí, contenido, sí. Creadora de contenido. Y no sé en qué plataforma.
Claro, claro.
En todas. O sea, no la estamos nombrando, no por algún prurito respecto a la plataforma. Ni no para hacerle publicidad a una plataforma determinada, sino porque no la nombra.
Sí.
Y segundo, porque son todas iguales.
Sí que sí.
En determinado momento.
A lo sumo, TikTok le puede dar una ruleta rusa,
sí,
así como
pero,
que en un video se le escapa la chingada.
Pero
otro
que
video.
No sirve para nada.
Chingo,
o sea,
de seguidores que no suman en realidad en TikTok,
sí,
porque son números distintos.
En
¿no?
realidad no es para un análisis determinado de los creadores de contenido que ya lo saben bien a la perfección todo esto.
Poner varo,
sino, si obvio, y entonces, sí. Pero a mí se me acabó el varo. En determinado momento,
sí,
esto
wey.
Es como igual que el mercado de las drogas, ¿no?
Claro.
El primero te llega de regalo, el segundo, lógicamente, lo vas a tener que comprar.
Sí
y
que
entonces...
Sí.
Hace lo mismo las plataformas.
Sí.
El primero llega como de regalo. Mira toda la gente que está bien emocionada con tu puto contenido. Bueno, dame lana, dice.
Sí.
Dame lana para llegar a más gente.
No
más gente
nadie.
Que son tus propios seguidores. Bueno,
sí.
Luego empezamos así, llegamos a más.
Ajá.
Estamos hecho una Luisita Comunica. Pero se acaba el varo. Dice, no, debes poner más porque
sí,
si no,
sí.
Nosotros somos muy angurrientos. Aquí esta plataforma necesita que te moches y la chingada. Pues sí, bandita, estoy en el mero, mero inicio de un sueño guajiro, de conocer lugares maravillosos, de la aventura, de vivir en el primer plano las tradiciones, de viajar mucho. Bueno, estamos imaginando
claro.
El contenido al menos que quieres hacer.
Ajá.
Tienes un chingo de competencia.
Sí,
yo lo nombré
sí,
a una Luisita Comunica, pero así al azar por nombrar un exitoso que estuvo en el momento justo en el lugar indicado y poniendo varo y apapachado
también.
Por los medios de comunicación masivos. Clásicos,
sí,
digo.
Claro.
Pero sí, el que ve eso dice, esto es mi vida.
Sí.
Viajar, hacer una pendejada, 2 minutos de video que me lleva,
sí,
que en realidad nunca son 2 minutos de video lo que lleva, un video de 2 minutos, y para que sea chido, lleva horas. Y entonces subo, pero de paso estoy de gratis viajando por el mundo y probando cosas. Bueno,
padrísimo. Tienes
un chingo de competencia.
Sí,
hay un chingo de millonarios y millonarias que la están haciendo mientras se rascan los huevos, ponen un chingo de varo en las plataformas y van haciendo su vida por ahí. La cuestión es que, pero no queremos desalentar tu sueño.
No, claro.
Just do it, morra.
Sí que sí.
Hazlo. Ya de plano mudaste de Tijuana a Oaxaca.
Sí que sí.
Es todo un viático. Bueno, y conocer lugares maravillosos, de la aventura, de vivir en primer plano las tradiciones, de viajar mucho más seguido, no solamente 1 o 2 veces por año, si tu trabajo o presupuesto te lo permite, donde si bien te va, logras irte relativamente cerca al parque, por ejemplo, y digo, estoy iniciando porque a pesar de ya estarlo haciendo por casi 2 años, la verdad, aún me siento toda paisa. No todos los grupos de viaje te dejan compartir tu contenido. ¡A la verga! Y ya te empiezan a restringir. Oye, yo no quiero salir en tu video, ¿eh? Estamos con 60.000 personas en el Azteca. Aquí cubriendo el partido de que, oye, morra, a mí ni se te ocurra, te hago juicio, pendeja. Uy, me arruinó el video este mamón, güey. Bueno, la cuestión es que el mundo va cambiando.
Sí, güey.
Y estamos en esas. Le decíamos las mejores vibras para nuestra Munchis de Tijuana. Estamos orgullosos de ella en cualquier circunstancia.
Pues claro.
Ya sea como protocontadora, como dibujo técnico a la verga y como generadora de contenido. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, ya con ustedes Satori, la mamá de Romeo de Locombia en Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, la tenemos a Satori con el precioso Romeo.
Sí.
Están paseando en estos momentos.
Y Campanita.
Campanita
en
sumada
Barcelona.
Entonces en Barcelona. Sí, en Barcelona.
No.
En Barcelona, la ciudad,
sí,
¿no?
Sí,
le explico a Satori. Porque en México se utiliza mucho decir en Barcelona como embarazada.
No.
Lo único que nos falta es una boquilla de una nueva hada que alimentar.
No.
Así
no,
que Campanita, claro.
estamos bien, imagino ya todo
Romeo.
Decorado
sí.
Navideñamente.
Navideñamente y catalanmente,
sí,
¿no?
Sí.
Así que bueno, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la señorita Gá, por el trapito, por el trapo. Rafa, por el Trapazo, por Salma de San Luis, por Diego no sé cuánto, por el Gabox, por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por la Licea, por el Profe Distopías, por la Chica Navachistera, por Santa Cadena, por Arafle de Ferrara, Italia, por Ojitos Pispiretos, por el Estamina, por la Gorgona Oficinista, por el Mr. Nardo, por y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por también en su momento, por la por donde se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana,
¿eh? Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo religiosa.
¿Religiosa?
Sí, sacrosanta. Rindiendo homenaje y armando el arbolito de Navidad. Como la Inmaculada Concepción.
Es verdad, ya es 8 de diciembre, tenemos que armar el arbolito.
Sí,
vamos a armar el árbol navideño.
Todos armados.
Intergaláctico, están todos armados, sí, a huevo.
Cada vez más
sí,
temprano.
Y empiezan como que con la promoción,
sí, claro,
que armamos
claro.
El de Rockefeller.
Pero hay que armarlo.
Mico,
arme el árbol.
Güey, hay gente que no lo desarmó. Mico, nosotros desarmamos el árbol el año
pasado.
Sí,
hay que armarlo.
Sí. Bueno, hay que armarlo.
Sí que sí.
Y bueno, es una actividad práctica que nos reúne a todos los miembros de la Nave María Tijuana. Ajá. En armonía.
Es muy sencillo, el nuestro se arma en ching.
Sí. Las esferas de... Sí, ya tenemos... Sí. No, porque hay que empezar a romper las bolas y todas esas cosas.
Sí. Ya comenzamos.
Ya con platos, tazas y todo eso, ya déjele. Ya empieza la rompedera de bolas. Muy bien. Perfectamente. Bueno, es el Día de la Inmaculada Concepción.
Sí,
¿qué nos da tanta alegría?
La Concepción de María.
Bueno, Día de la Virgen María y uno de los días más importantes para la Grey Católica, ¿no? El dogma...
El armado.
Por eso el armado. Porque en realidad hay gente que lo arma antes, que pone al niño culto, que lo saca, que lo pone, que hace eso, el patito perrón, toda la chingadera que lo tiene armado del 1 de diciembre, de antes, desde Halloween. O sea, hay de todo. Pero se instauró así como costumbre, y ya lo venimos diciendo en el programa de hace tiempo, 8 de diciembre hay que armar el arbolito. No se justifiquen con otras situaciones.
Póngale.
Pero bueno, el dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado, porque ya había sido elegida. Para Madre de Jesús.
Sí que sí.
Entonces estaba como reservada. Así es la historia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Móndrigo.
Móndrigo.
Que nos ayude a armar el árbol, el Móndrigo.
Sí,
un abrazo grande
sí.
Para el querido Móndrigo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.